4:32, 3:32 en Canarias. Bueno, ya hemos despertado a nuestro motivador, a Francesc Miralles, que ni en Sausalito ni en Barcelona, sino que está en Madrid, muy cerca de donde estamos nosotros. Francesc, ¿qué haces por aquí en Madrid? Si se puede contar, quiero decir, si has venido en misión secreta, te lo reservas y ya está. Tampoco te quiero meter yo en ningún compromiso.
No, por supuesto. Estuve en una presentación del libro y luego aprovechando para cenar con unas personas que estaban por aquí. Y mira, entre las cosas raras que hago en Madrid, comprar una melódica, que no todo el mundo sabe ya qué es eso.
¿Comprar una melódica?
Yo sí. No sé qué es una melódica.
¿Una melódica? No, así solo por melódica.
Melódica es, yo creo que se usaba más en la época franquista, cuando íbamos al EGB y habían clases de un solo sexo y habían 44 niños por clase. Es como este pianito largo en el que hay que soplar con teclas.
Vale.
De acordeón.
Sí.
Lo llamaban do re mi cuando yo era pequeño.
Claro.
Sí, ahora sí.
Sí. Y todavía se utiliza eso como instrumento, pero eso es para tu grupo, es por inquietud. Bueno, no, es que Miralles tiene un grupo,
sí,
¿no?
Sí.
¿No?
Sí.
No lo hemos comentado aquí mucho, pero...
Frankie and Miralles.
Frankie goes to Hollywood, Frankie goes to Sausalito. Sí. No, sí. ¿Cómo se llama el grupo, Miralles?
The Human Fish, el pez humano se llama.
Vale.
Una cosa rara, la melódica la utilizaban los niños para aprender lo que es música a través de un teclado, porque no todos los niños pueden tener un piano y menos llevar el piano a la escuela. Y hoy en día este instrumento ha revivido a través de los hipster, pues porque tiene un sonido entre la armónica y el acordeón y es muy fácil de llevar. Yo estaba buscando una buena y aquí en Madrid he encontrado una que en ningún otro sitio había visto.
Vale, oye, ¿cuánto? También es una pregunta a lo mejor indiscreta. Una buena, dices, ¿cuánto vale una flauta piano, una melódica de estas buenas? ¿Cuánto vale?
102 euros.
Bueno, está muy bien. 102 euros. No como el otro que había recibido 1.015.000 euros. 102 euros. Oye, esto nos remite al pasado, ¿verdad? La nostalgia, el instrumento este, que yo siempre pensé, con lo difícil ya que es tocar la flauta y lo difícil que es tocar el piano, ¿por qué lo complican de esa manera? Pero... ¿Y al futuro? ¿Le tenéis miedo vosotros o no? Hablemos del futuro, no del pasado. ¿Cómo afrontáis?
Con calma. Con calma.
Ya sé que es una
yo
pregunta un poquito...
Ganas.
¿Le tienes ganas al futuro? Vale.
Sí, como hay una canción que dice nostálgico de mi futuro, pues yo sería eso. Soy un poco nostálgico de mi futuro porque pienso mucho en el futuro.
Claro, es bonito esto. Es poético, ¿eh? Nostálgico
Edgar,
de mi futuro.
No es mío, que es de KCO, no es mío. Nostálgico
pero
de
que
mi
te
futuro.
Ha quedado muy bonito.
Bueno,
sí, pero aunque, es verdad, lo que siento.
Aunque sea de KCO, hay que quedarse con ello, hay que apropiárselo, hay que citarlo, está muy bien. Uh-huh. ¿Y tú, Parda, qué? ¿Tú vives el día a día?
Yo soy de vivir el momento carpe diem. Tengo un tatuaje y todo. Sin salir de casa, pero carpe diem, ¿no?
Oye, sí. Es de las personas que además se lo ha tatuado y sabe lo que significa.
Sí,
además, carpe diem.
Es mucho.
Sí, que
es
montar una carpa.
Totalmente. Bueno, oye, no sé si de lo que vamos a hablar es de como una corriente de sensación cada vez más extendida, parece, Miralles, que sería como la futurofobia, ¿no? Le llamas tú, a la incertidumbre que hay, yo qué sé, ante el acuciante cambio climático, la sobrepoblación, la inestabilidad del planeta, la incertidumbre que genera la inteligencia artificial. ¿A eso que lo llamamos futurofobia, Miralles?
Sí, es muy bonito eso que habéis dicho de la nostalgia del futuro, ¿no?
Sí.
Tener como ganas de que llegue el porvenir porque esperas que pasen cosas buenas, ¿no? Pues lo contrario es la futurofobia, que es, como dice la palabra, es el miedo a lo que pasa porque no esperas que pase nada bueno. Pero lo curioso es que no es algo de ahora, ¿no? Podemos decir, bueno, es que por las condiciones y lo difícil de predecir del mundo complejo en el que estamos, pues el futuro ya no lo vemos claro. Pero es que si nos vamos 100 años atrás, el intelectual Paul Valéry ya decía que el problema de este siglo es que el futuro ya no es lo que era. Y con ello lo que nos quería decir era que el futuro había dejado de ser como un lugar esperanzador para convertirse en amenaza. Y aquí, si hacemos un salto de 60, 70 años en el tiempo, pues nos podemos ir a Londres durante el cumpleaños de la reina, en el cual pasó una barcaza por el Támesis y los Sex Pistols cantaban eso de no hay futuro para ti, ¿no? Y la juventud inglesa y luego europea vieron eso del no future.
Ya. Eso ha sido una constante, ¿no? El miedo al futuro, quiero decir, no es propio solo de esta época de incertidumbre. Oye, ¿pero por qué lo tememos tanto? Porque puestos a temer, ¿qué es lo peor que podría pasar?
Bueno, lo peor que podríamos pasar, de hecho, es algo que tiene que ver con los miedos de cada persona y que sería, según la psicología, el pánico anticipatorio, ¿no? Uh-huh. Que uno empieza a dibujar como horizontes terribles, tanto para el mundo como para tu situación personal, ¿no? Que puedes tener miedo de perder el trabajo, que la pareja te deje, de tener enfermedades mucho antes de que llegues a la vejez, etcétera. Y aquí lo que nos dice la psicología es que nos apliquemos la pregunta, ¿qué pasaría? Peor de los casos, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasaría si pierdo mi trabajo? Pues quizás no sería tan terrible como imaginamos, porque no todo el mundo está encantado con la tarea que está haciendo. Y ahí si haces como un trabajo de figurarte, en ese caso, cuál sería tu movimiento, cuál sería tu reacción, qué alternativas tendrías, pues te vas un poco al futuro y te das cuenta de que tienes más recursos de los que tú imaginas.
Y es verdad, Miralles, que muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera llegan a pasar.
Exacto, y esto incluso se ha medido con una exactitud relativa, ¿no? Igual que se dice que la soledad no deseada, en algún lugar leí, en la tercera edad, equivale a fumar 21 cigarrillos al día. Y digo, ¿cómo se calcula lo de los 21, no?
Pues bueno, ¿y por qué no 17 o 24?
Claro, exacto. Claro.
Sí, pues aquí, por ejemplo, el psicólogo Robert Lay calculó que el 80% de las predicciones que nos hacemos en nuestra vida no ocurren nunca. Y hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que aún va más lejos y sitúa ese porcentaje al 92%. O sea, imaginemos ya hasta qué punto nos engañamos al trazar ese panorama. Entonces, que somos pésimos agoreros. Si nos damos cuenta de eso, que casi nada de lo que imaginamos sucede, ¿para qué perder el tiempo temiendo?
Ya. Oye, pero no conocéis, no sé si es vuestro caso también, a gente de vuestro entorno que se pasa todo el día temiendo cosas, pero que en realidad es como una... es una forma de espiar los demonios, que es como una superstición. Si estoy temiendo esto, seguro que no va.
Oye,
en
ay, realidad, señor, llévame pronto, ¿no?
Eso es.
De las abuelas.
También. No sé si os pasa a vosotros.
Sí. Es verdad que hay mucha gente de esta que... Voy a decir una cosa, es mejor que estén un poco lejos, ¿no? O sea, a mí me agobia mucho este tipo de gente, bueno, que está siempre... Sí, como temiendo lo siguiente.
El caso ese que cuento yo a veces de mi abuela que me daba un beso y decía, dame un beso, hijo, que el año que viene seguro que ya no estoy.
Claro.
Pues mira, al final se ha cumplido.
Una vez solo se cumplió.
Bueno, pero como lo de...
Oye, Diana,
lo
que te parado,
perdón.
Oye, pero ¿y eso para qué perder el tiempo temiendo, decías, Miralles? Porque a veces ese miedo al futuro nos paraliza, nos sirve, no sé si nos paraliza o que nos sirve incluso de excusa para no hacer nada en el presente, ¿no?
Exacto, sí. Y hay un poeta que leen, yo diría que hoy en día aún lo leen los jóvenes. Mira, por ejemplo, en España teníamos Gil de Viedma, que es un poeta que no solo se entiende, sino que conecta muy bien con el existencialismo de los jóvenes. Pero también hay otro que es de principios del siglo XX en Grecia, Constantinos Cavafis, que igual nos suena por El viaje a Ítaca, que es una poesía muy popular, pero que tiene un poema que a mí me encanta, que se llama Esperando a los bárbaros. Y esta pequeña pieza lírica lo que nos explica es que hay una ciudad que se paraliza, en la que nadie hace nada, y nos cuenta, los senadores no legislan, el emperador no gobierna, el pueblo no hace nada, porque están esperando a que ataquen los bárbaros. Y como los bárbaros han de llegar y arrasar con todo, pues no hagamos nada porque estamos siempre esperando lo peor. Finalmente los bárbaros no llegan y la pregunta que se hace el poeta es, ¿y ahora qué será de nosotros sin los bárbaros? Esta gente de algún modo era una solución, ¿no? Y entonces los bárbaros serían para nosotros, en este caso, el futuro incierto, que es la excusa perfecta, si eres perezoso o muy conformista, para no innovar, no arriesgar, por el miedo a que no puede suceder nada positivo.
Esto tiene que ver con el término, el concepto ese ya acuñado, ¿no? Del síndrome del futuro bloqueado. ¿Qué es exactamente?
Sí, eso es muy interesante. Yo se lo oí decir a Shevegish, que es un psicólogo y autor de libros bastante filosóficos, que lo define de esta manera. Dice, una experiencia subjetiva en la que la persona cree que no tiene porvenir alguno y que no hay alternativas a su vida y que cualquier cambio parece inviable. O sea, de hecho es otra fantasía, ¿no? Es decir, no hay futuro, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar las cosas y por lo tanto me quedo donde estoy.
Uh-huh. ¿Alguna frase inspiradora también para cerrar hoy, Miralles? ¿Has encontrado por ahí algún proverbio, sí, no sé, alguna lección?
Sí, desde luego, ¿no? A veces pensamos que el futuro es algo que nos viene de fuera y que somos agentes pasivos de eso. Pero hay uno de estos oradores motivacionales que tiene muchos libros sobre business y sobre pensamiento positivo, que se llama Peter Drucker, que nos da una visión activa del futuro y nos dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo.
Vale. Oye, estaba pensando también en el género este de la distopía, como, no sé si igual que decíamos antes, también es una forma de purgar nuestros demonios, de pensar, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede ocurrir? ¿Qué es lo que, y ya una vez proyectado así, el género de la ficción, la literatura, el cine, digo el cine, porque como veo por aquí ya a Laura Martín, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
Buenos días. Oye, vosotros consumís distopía, ya sé que es un término que le encanta utilizar a Edgarita, aunque sea fuera de...
O
sea, llega a la farmacia y dice, deme dos cajas de distopías.
Sí,
solo,
por favor.
Solo por utilizarlo.
Una ibuprofeno y dos de distopía.
¿Qué lo quieren? ¿Jarabe? No, pastillas. Pero, ¿os gusta el género de la distopía para leer, para ver alguna? A ti sí.
A mí me encanta.
Vale.
A mí también.
Hay mucho fan de Black Mirror.
Vale, sí, a mí, decir, digo, es el ejemplo más claro.
Claro,
¿no?
A mí no me gusta nada.
No me gusta nada.
El tema de las distopías no me gusta.
De la ciencia ficción lo detesta.
Aversión. Y a ti, Miralles, ¿te gusta? ¿Lees por curiosidad, por inquietud? ¿Qué te sugiere el término distopía?
Me gusta más el término opuesto, la utopía.
La utopía. Hombre. Bueno, es que la distopía surge...
Algo bueno puede suceder y que depende de nosotros poner nuestro granito de arena.
Claro. Sí. La distopía es que surge precisamente como la
antítesis.
A mí antítesis.
Me gusta la fritopía.
Está bien. Miralles, oye, que no te entretenemos más, que sigas durmiendo un ratito, al menos hasta que te...
Un fuerte abrazo y feliz futuro.
Igualmente. Muchas gracias, amigo. Hasta luego.